Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, de la salvación, desde la perspectiva del Evangelio Eterno, abriendo nuestras Biblias ahí en la Epístola a los Efesios, capítulo número 1. Acuérdense que estamos estudiando este tema tan contundente, por decirlo así, tan de tantas aristas que tenemos que observar, porque note usted que hoy día el Evangelio ha ido perdiendo el perfil puro de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, ¿ya? Lo he repetido, ¿cierto? Pero lo voy a seguir repitiendo. Hoy día se presenta un evangelio de bienestar humano, es decir, se le predica a las personas que venir a Cristo los problemas desaparecen, que si tienes problemas de salud, tú vienes a Cristo, el Señor te va a sanar. Tienes problemas económicos, si vienes a Cristo, el Señor te va a dar un buen trabajo y negocios y te va a prosperar. Y si tienes problemas familiares, sentimentales, de matrimonio, el Señor te va a restaurar el matrimonio. Entonces la gente, buscando el bienestar terrenal, temporal, acude a iglesias que le den estos ofertones. Pero mis amados hermanos, lamento decirle que eso no es el Evangelio. No es el Evangelio predicado por Cristo, ni es el Evangelio presentado por los apóstoles. Ni es el Evangelio presentado por la Iglesia de Cristo a través de la historia, sino que es precisamente la oferta de Satanás. Acuérdense que Satanás le dijo al Señor, todo esto te daré. ¿Y qué le mostró? Acuérdense ustedes, ¿qué le mostró ahí en Mateo 4? Le mostró toda la riqueza, los placeres, los reinos, el poderío de este mundo. Y le dijo insolentemente al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermano mío, el Evangelio es vida eterna, el Evangelio es perdón de pecados, el Evangelio es justificación, declararnos inocentes a pesar de ser culpables, Él nos ha declarado inocentes en virtud de un inocente que se llama Jesucristo. El Evangelio es prometernos vida eterna, eternamente felices en la gloria. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha vivido momentos de felicidad? El día de ayer fue un momento de felicidad y de gozo, y pasó. Y vienen aflicciones y vienen situaciones. ¿Cuántos momentos de felicidad vive usted con su familia? Por ejemplo, los que somos padres, ¿cierto? Los que hemos tenido el crecimiento de nuestros hijos y quisiéramos volver al pasado y tenerlo ahí acurrucado bajo nuestros brazos. Pero la vida continúa. Los momentos de felicidad no son para siempre en este mundo. Por lo tanto, decía nuestra hermana, me acuerdo ayer me decía, saquemos una foto porque uno nunca sabe. Y me acuerdo de esa frase porque, claro, nosotros tenemos vida, ahora salud. ¿Qué pasa arriba y protesta? ¿Ya? Rebelión. Pero, hermano, quisiéramos de verdad, honestamente, tener felicidad para siempre aquí en este mundo. Pero sabemos que no va a ser así. Por lo tanto, el Evangelio en su sentido puro, es un evangelio que proviene desde la eternidad y se proyecta hasta la eternidad y es perdón de pecados y vida eterna, herencia con Cristo allá en la gloria, hermanos. Nunca perdamos la perspectiva. Entonces vamos a Efesios capítulo número 1, versículo 13 en adelante nuevamente. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note el versículo 5 que es el que estamos desarrollando. En amor, habiéndonos predestinado, note, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Él así lo quiso, mis amados hermanos. Siempre nuestro resumen tradicional. Versículo 3, las bendiciones de los creyentes, ¿dónde son? En los lugares celestiales. ¿Qué tipo de bendición? Bendiciones espirituales, ¿ya? No obstante, el Señor nos va a dar todo lo suficientemente necesario para vivir. Nos va a dar el sustento y el abrigo. Pero nuestras riquezas y nuestras abundancias están en los lugares celestiales en Cristo y son bendiciones espirituales. Aunque no lo podamos percibir, ¿no es cierto? Ahora, decía nuestro hermano, todavía estamos en cuerpos de muerte, ahora nos estamos enriqueciendo nosotros aquí, con la palabra de Dios, que es el verdadero tesoro. El Señor decía a través de Pablo, tenemos este tesoro, decía, y que se refería al Evangelio. Esa es 2 Corintios 4, para que lo lea después completo. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos un verdadero tesoro, mis amados hermanos, en Cristo Jesús. Y nos estamos enriqueciendo. Y muy de paso, hermano, hoy día en tiempo de evangelio de prosperidad, en evangelio de la codicia, parece que este versículo 3, ¿no es cierto?, no tuviera valor. Pero esto es la palabra de Dios. Nuestras bendiciones son espirituales en los lugares celestiales. Versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Fíjense que la bendición de haber sido escogido por Dios, elegido por Dios, es siempre en Cristo. Todas las bendiciones, mis amados hermanos, que hemos recibido, que estamos recibiendo y que recibiremos en el futuro, lo son en Cristo Jesús. Por eso es tan importante siempre hacer un llamado. Quizá en esta sala hay alguien que todavía no está a cuentas con Dios. Aún está en disputa con Dios. Es muy importante que cada uno se pregunte si está en Cristo. Aquí nos está preguntando quién es mejor. Nos está preguntando quién no es pecador, porque todos nosotros somos pecadores. Se está preguntando, ¿estás en Cristo? Y si estás en Cristo, tienes todas estas bendiciones. En Cristo fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, con un propósito inicial que hemos estado estudiando, para ser santos, apartados y sin mancha delante de Él. Note que Él aparta a su pueblo. Nos acordábamos de Israel. Yo te he escogido para ser un pueblo especial para mí, un pueblo santo para mí. Y le aclara, ¿cierto? Siempre decimos esto, le aclara. No por ser vosotros algo especial. Podríamos decir, no porque nosotros hubiésemos tenido méritos, no porque nosotros levantamos la mano un día y dijimos, sí, me conviene esto, así que acepto a Cristo, como se estila en la religión, sino que hay un misterio ahí. El Señor le dice a Israel, por cuanto Dios te amó. Es que no podemos comprender el amor de Dios. Uno normalmente dice, ¿por qué la esposa o el esposo se enamoró de su cónyuge? ¿Ya? O cuando están de novios, ¿por qué se enamoran? ¿Qué vio en mí? Mis ojitos, ¿ah? ¿Ah? ¿Pero de qué se ríe, hermana? ¿Ah? ¿Ya? Cuidado con eso porque de repente salen nubes en los ojos, ¿ah? O mi pelo, ¿cierto? Y después quedo pelado, qué sé yo. Pero, ¿qué vio en nosotros el Señor? Para que Él nos haya amado y se haya enamorado de nosotros. Es que es el misterio del amor de Dios, mis amados hermanos, el misterio del Evangelio. Todas estas bendiciones son en Cristo antes de la fundación del mundo para su propósito soberano, apartarnos y hacernos un pueblo santo. Pero además, tenía que limpiarnos, ¿cierto? Tenía que sacarnos la mancha del pecado, la mácula del pecado. Sea grandota o sea pequeña. Cualquiera de nosotros podría decir, yo no tenía pocos pecados cuando vine a Cristo. Era una persona, buen ciudadano, buen hijo. Mire, le voy a contar una anécdota. ¿Cuántos pasamos por iglesia en que en lugar de predicar el evangelio, salíamos a dar el testimonio? No sé si le ha pasado, lo pasó alguna vez. Entonces salían los hermanos a dar su testimonio, ¿cierto? El Señor me libró de esto. Entonces, después que pasaban hermanos que tenían un testimonio tremendo, un pasado tremendo, tremendo, uno decía, a ver, ¿qué voy a contar yo? No tengo nada que exhibir. Un hijo obediente, buen estudiante, qué sé yo, etcétera, etcétera. Estoy hablando de un tercero, no de mí, por si acaso. Pero cuando uno llegaba adelante decía, mientras menos sea de donde me rescató el Señor, no tiene valor. Pero después con el Evangelio fuimos persuadidos de que el pecado, sea pequeñito o sea grande, éramos pecadores. No es la cantidad de pecado lo que te configura como enemigo de Dios, como pecador destituido de la gloria de Dios. Nadie se puede jactar aquí unos con otros y decir, yo nunca he cometido el pecado que tú has cometido. No, porque todos somos pecadores. Y eso es lo importante, hermano, de entender. El Señor nos vino a limpiar de la mancha del pecado. Lo decía nuestro hermano, más allá de lo que hagamos o dejemos de hacer, es lo que somos. Y aún somos pecadores. Acuérdense que el Señor nos salvó aún siendo pecadores. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, la sangre de Cristo nos limpia de esta mancha que humanamente es indeleble. Ningún hombre puede borrar la mancha del pecado. Pero la sangre de Cristo, la sangre del unigénito Hijo de Dios, sí nos limpia de este flagelo, de esta mácula del pecado. El apóstol Juan, y lo leíamos, primera de Juan dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos todos o algunos. Todos los pecados y limpiarnos de toda maldad, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia. Así lo dice el apóstol Juan. Y en muchos otros pasajes. Hemos sido hechos irreprensibles delante de Dios y seremos presentados, como dice Judas, sin mancha delante de Él con gran alegría, porque la sangre de Cristo se ha aplicado feliz a nuestra alma. Lo cantábamos en el himno número 1. Se da cuenta que es tan importante también los himnos, ¿eh? Los himnos basados en la doctrina, no los himnos basados en el hombre. Yo te adoraré, yo te serviré. Hoy día son las alabanzas nuevas. Hoy día es yo hago aquí, yo hago acá. Y la gente se emociona. Y hay una alabanza que siempre la saco a colación, esa que dice, hombres de valor necesita Dios. ¿La ha cantado? ¿La conoce? ¿Quiere cantar un pedacito? Esa canción, hermanos, no es el Evangelio. El Señor, ¿qué es lo que busca? Busca vasos frágiles, hermanos. Que podamos reconocer nuestra bajeza. Él perfecciona su poder, no en los valentones, sino en hombres débiles, en mujeres débiles, en mujeres que digan, Señor, no puedo, ayúdame. Por mi fuerza yo no puedo. Ahí Dios hace una obra de excelencia. Entonces, Él nos ha limpiado. Versículo 5. En amor, todo en base al amor. Dios es amor, ¿cierto? Este amor nos ha llevado a entender que el Señor, mire, introduce esta palabra, nos ha predestinado. Predestinado. ¿Qué significa predestinación? Ya lo hemos estado hablando. En términos muy simples, ¿no es cierto? Es un destino predeterminado por Dios, porque Él es soberano. Entonces, desde allí nosotros entendemos que esta es una historia que se está desarrollando conforme a un propósito de Dios. Yo sé que aquí es donde chocamos, ¿eh? Muchas veces, o chocan algunos en las iglesias, porque no aceptamos, incluyámonos, no aceptamos de que Dios sea soberano. Cuando el Señor planteó, el apóstol Pablo, ¿cierto? Ahí plantea el Señor ahí en Romanos 9, ¿quién eres tú, hombre, que altercas con Dios? ¿Cierto? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Fíjese que hace una pregunta retórica que raya en lo ilógico y lo absurdo, en el sentido de cómo un vaso de barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste de esta forma? Es que no se le concede al alfarero hacer lo que él quiera. Nosotros pensamos que Dios se adapta a nuestras ideas humanas. Por eso que hoy día, hermano, es tan sensible, ¿no es cierto? Aquí hay una silla, hermano, por si acaso. Muchas gracias. Hay dos, ¿ya? Adelante, hermana Anita, bienvenida. Entonces, nosotros debemos entender que hoy día hay una sensibilidad a inclinarse por soluciones temporales, por los problemas que vemos. Y se nos olvida de que Dios sigue teniendo el control, que Dios sigue siendo soberano. Y una de las cosas que más resistimos es que Dios haya predestinado todo este plan de salvación. Entonces estuvimos revisando algunos pasajes maravillosos, por lo menos eso es lo que uno ve en la Escritura. Cuando, por ejemplo, el Señor le decía a Pedro, a los discípulos le decía, me es necesario, ¿se acuerda? Usaba esta palabra, dei en griego, que significa, me es obligatorio ir a Jerusalén para que todo lo que allí ocurra se cumpla. Entonces Pedro, bien intencionado, a veces nosotros somos bien intencionados, pero no conforme a la palabra de Dios. Por eso que no debemos nosotros confiar en nuestras corazonadas. Hermanos, muy de paréntesis, cuando hay que tomar decisiones trascendentales que involucran cambios radicales, familiares, personales, etcétera, de patrimonio, lo que sea, no te muevas por corazonadas. Pregúntale al Señor una, dos y tres veces y pídele muestras de que la decisión que vas a tomar es voluntad de Dios. En todo aspecto. Cierre de paréntesis. El Señor le dice a los discípulos, me es necesario ir a Jerusalén y padecer de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes, de todos los escribas, los fariseos, y morir. Y al tercer día, resucitar. Entonces ahí la primera pregunta, ¿estaba o no predeterminado todo eso? Y uno dice, no me convence mucho. ¿Y qué pasa con Hechos capítulo 4, verso 27 al 28? Dice, todo lo que pasó en Jerusalén, con Herodes, con Pilato, con los gentiles, con los judíos, que se confabularon contra el Hijo de Dios, dice que todo aquello ocurrió para que se cumpliese lo que estaba desde antes determinado que sucediera. Entonces, frente a eso, hermano, frente a esos pasajes, entre muchos otros, como Hechos 13, que dice que todos los que creyeron ahí fueron los que estaban ordenados para vida eterna, son pasajes que nos cierran la boca, que nos doblegan el orgullo, y terminamos diciendo amén, tú eres el soberano y no yo. Predicar a un Dios soberano, hermanos, no es fácil porque la gente, y en general el ser humano, y nosotros todos como seres humanos, chocamos con esa idea de que Dios hace lo que quiere. ¿Ya? Entonces, el Señor confronta a Pedro porque Pedro le dice, no vayas a Jerusalén para que todo esto, este drama que tú nos estás contando, no te ocurra. ¿Ya? A mí siempre me acuerdo de un pasaje muy paralelo, en Hechos capítulo 20 creo que es, cuando Pablo anunció que tenía que ir a Jerusalén y sabía que iba a padecer ahí. Y los hermanos que le decían, no vayas a Jerusalén para que esto no te ocurra. Y él decía, ¿qué están haciendo? Le decía el apóstol Pablo, aquí atormentándome el corazón. Él tenía que ir y tenía que padecer, él sabía lo que venía, hermanos. Pablo sabía cuál era su partida, el tiempo de su partida. Él sabía la persecución que venía. El apóstol Pedro también, el Señor le reveló lo que iba a pasar con su vida, ¿se acuerda? No sé si usted se recuerda ese pasaje a propósito de Pedro también, cuando el Señor le dice, mira, hay otro que te va a ceñir, ¿cierto? Y tú irás donde no quieras ir. Entonces Pedro, en lugar de tomarle el peso de lo que le estaba diciendo el Señor, estaba preocupado de Juan, que estaba por ahí, a lo mejor atrás. ¿Y este qué le va a pasar a este? Oye, le estaba anunciando lo que venía. Pero Pedro, ¿cómo iba a morir? Exacto, le estaba anunciando con qué muerte iba a glorificar al Señor. Y él es preocupado por Juan. Entonces el Señor le dice, ¿y qué te importa a este si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva? ¿Qué a ti? Tú sígueme a mí. Esto es un asunto personal, un trato personal. Pero ¿qué quiero resaltar de eso? Que el Señor ya tenía predeterminado lo que iba a pasar con Pedro. Pedro iba a morir martirizado. Y así ocurrió, hermanos. Entonces, Pedro fue confrontado varias veces por el Señor. Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque pones tu corazón en las cosas de este mundo, en las cosas de los hombres, y no en las de Dios. ¿Cuántos nos reflejamos a veces en Pedro, mis amados hermanos? ¿Cuántos ponemos las cosas, la mira en las cosas de este mundo? A pesar de tener pasajes, innumerables pasajes que nos hablan de poner la mira en las cosas de arriba. Ayer lo hablábamos en la mesa, que nuestro éxito, el de nuestros hijos, el de nuestros jóvenes, el de esta iglesia, no sea este mundo, mis amados hermanos. Y tenemos que repetirlo porque tenemos una naturaleza pecaminosa donde nos lleva a pensar que la felicidad y el éxito está en lo que podemos lograr en este mundo, de las cosas que podemos alcanzar en este mundo. Y caemos en los tentáculos ciertamente atractivos de la avaricia, la codicia, y nos vemos enredados en esa telaraña y nos podemos olvidar de frentón del Evangelio, hermanos. Y mi hermana decía, como decía el proverbio, no me des más de lo que necesito. Se da cuenta que en medio de una reunión de camaradería, en medio de una rica cena, también el alimento espiritual, los unos con los otros, nos salimos, ¿no es cierto?, edificados y alimentados. No me des más del pan necesario, porque si me das más, me voy a olvidar de ti. Pero tampoco no me des menos, manténme del pan necesario, no sea que por ahí empiece a hacer negocio fraudulento y robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Que el Señor nos ayude el perfecto equilibrio, hermanos. Los jóvenes tienen que estudiar, tienen que hacerlo bien, con excelencia, pero siempre con la perspectiva cristiana del Evangelio. El éxito de cada uno de ellos es, ¿no es cierto?, llegar a la edad que el Señor lo determine, pero con la sabiduría del Evangelio. Entonces, hermanos, volvamos acá. La predestinación, este plan predeterminado, y nos quedamos la semana pasada con Cristo, por ejemplo, pasando por Samaria, ¿se acuerda? Porque le era necesario ir a Samaria y predicarle a esa mujer y por intermedio a cuántos samaritanos ahí sembrar el evangelio que después fue ratificado, ¿cierto?, años después por los apóstoles después de la predicación de Felipe, Hechos capítulo 8. La región de Samaria era una región muy odiada por los judíos, pero el Señor había determinado desde antes, había predeterminado que ahí también llegara el evangelio eterno. Y nos quedamos, creo, no sé, con Zaqueo, ¿cierto? Zaqueo capítulo 19, verso 5 al 6. Lucas, era a ver si estaba atento. Ya. Lucas, que es un nuevo libro, ¿ah? Lucas capítulo 19, verso 5 al 6. Si estas son técnicas para ver si están atentos. Lucas capítulo 19, versículo 5 al 6, ahí aparece Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo, mis amados hermanos? Era un recaudador de impuestos. Era pobre, ¿no? ¿Qué dice el texto? No, era rico, ¿ya? Entonces, lo que me llama la atención, hermanos, que lo meditaba también en la semana y que después se replica en la vida de los apóstoles y de los sucesores discípulos, ¿no es cierto? Es que el Señor iba a Jericó con un propósito específico. No iba por una gran multitud. Pasó a Jericó, le era necesario pasar por Jericó, porque ahí había un escogido que debía ser salvado. Y ese escogido se llamaba Zaqueo. Entonces, hoy día, hermanos, en donde los doctores de hoy día, porque lo hablábamos con el hermano, hoy día aparece clínica en la iglesia, ¿ya? Doctores, puros doctores, ¿ya? Reunión de doctores y el doctor tanto. Hay una especie de fiebre de titulitis, ¿ya? Como decía un hermano, titulitis aguda. Queremos exhibir esa erudición, hermanos, ¿ya? Esa capacidad y altura académica para dar peso a quien habla adelante. Hoy día no es impensado que un pescador pueda enseñarnos. Acuérdense que la iglesia comienza con el discurso de un pescador. Un pescador que no egresó de ningún seminario y de ninguna academia, pero el poder de Dios lo capacitó. Parece que eso hoy día es imposible concebir. Entonces, hoy día se presenta una idea muy distinta a lo que ocurre en los evangelios. Hoy día los doctores hablan de masa crítica. Si usted no ve masa crítica, ¿usted para qué va a ir a predicar si no ve masa crítica? Esos conceptos mercantiles, hermano, esos conceptos de sociología, de mercadeo, no es el evangelio. Imagínense, usted va a ir a predicar a una ciudad donde hayan dos personas. Fíjese que Cristo llegó a Jericó predeterminado por Dios, era necesario, estamos entendiendo, ¿no es cierto? Le era necesario porque había un escogido, y ese escogido se llamaba Zaqueo. Primera cosa, una persona. Y resulta que, en medio de la multitud, el Señor tenía puestos los ojos en el escogido, y ese escogido estaba arriba de un árbol. Y resulta que el Señor lo mira directamente y le dice, Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy día me es necesario pasar por tu casa. Y así fue lo que ocurrió. La salvación llegó a ese Zaqueo, ¿no es cierto?, odiado, porque debemos entender que Zaqueo no merecía ser salvo. Así como tú y como yo, no tenía ningún mérito, era estafador y sinvergüenza. No estoy diciendo que usted sea estafador y sinvergüenza. Zaqueo. Pero en términos de la justicia de Dios, todos pecadores, todos reprobados, todos destituidos de la gloria de Dios, pero aún así, el predeterminado consejo de Dios incluyó a este Zaqueo. Entonces, en medio de la multitud, uno solo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, no hay masa crítica ahí? ¿Se da cuenta cómo están desviados hoy día? Porque una iglesia que nos reúne multitudes, ellos dicen, no es iglesia. Por ahí me decían, unos hermanos que le decían, ¿cuándo van a ir a una iglesia verdadera? ¿Qué significa iglesia verdadera? ¿Una iglesia con jerarquías, con altar, con música y con harta membresía? ¿Acaso cuando Cristo dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, eso no es iglesia? Esos son los conceptos que se han trastocado, hermanos, del evangelio. Entonces, ¿qué distinto a lo que enseña nuestro Señor? Para terminar este punto, hermano, nos quedamos ahí en Mateo 26, creo que con Pedro desenvainando la espada, ¿se acuerda? En donde Pedro quiso defender al Señor y, Y el Señor le dice: Pedro, envaina tu espada, Mateo 26, 51 al 54, porque ahora mismo yo podría orar a mi Padre y me enviaría, ¿qué cosa? Legiones. ¿Cuántas legiones dice? 12 legiones de ángeles. Saque la calculadora ahí, ¿no es cierto? ¿Cuánta cantidad de ángeles defensores de Cristo? Pero le era necesario a Cristo padecer e ir a Jerusalén. ¿Sí? Por lo tanto, con estos ejemplos, hermano, aquí vamos a terminar este punto. Entendemos que el Señor tenía un itinerario que cumplir. Un itinerario que nos permite entender la predestinación. Estaba ya desde antes determinado que sucediera. Nadie podía torcer la mano del soberano. Ahí vimos el caso de dos emblemáticos, ¿no es cierto? Judas, ¿cierto? El traidor no fue un hecho circunstancial. Estaba escrito. Estaba así determinado por Dios. Cualquier cosa que nos choque en la mente, tenemos que arreglarnos con Dios, no con el predicador, porque es lo que dice la Escritura. Es decir, Judas tenía que estar ahí. Y Pedro, por su parte, recibió el predeterminado consejo de Dios cuando le dijo esta noche. Primero le dice: todos vosotros se escandalizarán de mí. No acordábamos, creo que el jueves. Y el único que abrió la boca, como a veces nosotros, ¿no es cierto?, como címbalos que retiñen, dijo Pedro: aunque todos estos infieles, ¿no es cierto?, te nieguen, yo no te voy a negar. A veces actuamos como Pedro, hermano. Nos comparamos con los hermanos como que somos mejores. Y después el Señor se encarga de derribarnos para valorar a nuestros hermanos, no sentirnos mejores. Y Pedro prometió fidelidad, dijo: yo nunca te voy a negar. Es que no sabía con quién estaba hablando. Era el soberano que le estaba diciendo: esta noche todos se van a escandalizar. Pedro dijo: no, yo no me voy a escandalizar, no me voy a avergonzar. Esa palabra original, escandalizar, es avergonzar de Cristo. Y cuando el Señor le replica a Pedro, le dice: Pedro, en lo particular, tú, antes que cante el gallo, tú me habrás negado tres veces. Y nuevamente, no, ¿cómo se te ocurre? Eso no lo voy a hacer. ¿Y qué pasó? Se cumplió la palabra de Dios. El predeterminado anuncio, ¿no es cierto?, de Cristo se cumplió. Nadie lo pudo torcer, ni siquiera la voluntad impetuosa, compulsiva de Pedro lo pudo impedir, hermanos. Estamos en las manos de un Dios soberano. Eso es muy importante. Ahora, entendiendo eso, hermano, Efesios 1:5, predeterminado o predestinado, un destino prefijado por el soberano, tiene un propósito nuevamente. Versículo 5, leámoslo. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué está diciendo el pasaje? Usted lo puede leer. Este predeterminado consejo de Dios, esta predestinación, tiene un propósito: ser adoptados hijos de Dios. Es decir, pasar de una familia a otra. Fíjense que esto de la adopción es muy importante porque introduce el concepto legal, la legalidad de pasar de una familia a otra familia. Cuando alguien, por ejemplo, adopta un hijo, ¿no es cierto?, es mover de posición al hijo legítimo. Es decir, este hijo legítimamente de tales padres y va a pasar legalmente a otra familia. De modo que ese hijo se mueve de posición y asume toda la legalidad pertinente para que pase a ser legalmente, valga la redundancia, hijo de esa nueva familia. Yo les voy a preguntar, mis hermanos, esto es doctrina que siempre vamos a recordar. Antes de que Cristo nos llamara a sus caminos, antes de que Él nos convirtiera, porque no fuimos nosotros los que nos convertimos. Cuidado con esa jactancia que tenemos nosotros. No, yo me convertí, yo acepté a Cristo. Sí, se entiende que es un concepto que se usa mucho, pero después uno lo va corrigiendo. Porque uno va entendiendo de que yo no escogí a Dios, yo no acepté a Cristo, sino que Él me escogió y Él me aceptó. Y va entendiendo de que no me convertí yo a Él, sino que Él me convirtió. Es como que dijera un hijo, ¿no es cierto?, que escogió ser hijo de nosotros. ¿Ya? No, debemos entender que aquí hay una acción soberana. ¿Ya? Por lo tanto, vamos entendiendo lo siguiente, que nosotros antes de que Cristo nos convirtiera, éramos hijos. ¿Pero de quién? Es que hablemos un poco de eso, hermano. Por naturaleza, vamos a Efesios capítulo, léalo usted, Efesios capítulo 2, por favor. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, el Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, note, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero mire lo que viene en el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros, incluye Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ya? Lo primero que debemos entender, hermano, que no todos los que pisan este planeta son hijos de Dios. Una vez le dijeron a un expresidente hace mucho tiempo, muchos años atrás, ¿usted es hijo de Dios? Y reaccionó como muchos reaccionan. ¿Qué se cree que yo soy un animal? Claro que soy hijo de Dios. Entonces, esa frase a mí me hizo meditar en el sentido de que la gente por naturaleza piensa que son todos hijos de Dios. Por lo tanto, Dios ama a todos, ¿cierto? En un sentido de redención, más allá de lo que haga o no haga, pero Dios ama a este mundo y Dios va a redimir a este mundo de manera universal, que es lo que plantea muchas veces el catolicismo romano en su esencia de doctrina, ¿ya? Más allá de los dogmas, los sacramentos, qué sé yo, al final ocurre lo de esa producción de Walt Disney, no sé si te acuerdas antigua, todos los perritos se van al cielo. Pero permítame decirle que esto no es así. Para ir al cielo hay que ser hijo de Dios. Porque si ahora mismo no somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios salvados, redimidos, adoptados, legalmente legítimos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Ahora, esto no consiste en que usted ande diciéndole a todo el mundo, tú eres un hijo del diablo, porque también pasamos por iglesias, hermanas radicales, radicalizadas, y que andamos mandando al infierno a todo el mundo. Yo me acuerdo un personaje muy famoso, ¿cierto? Por ahí le dicen el faraón, que mandaba las pailas no, la paila uno la tiene, porque él seguramente recibió la revelación que en el infierno está la fritanga ahí, ¿cierto? Y es que es una parodia de esto, hermano. Disculpe que nos riamos, pero esto es solemne y serio. Hermanos, no es llegar y andar mandando al infierno y tratando de hijos del diablo a medio mundo. Pero si hay algo que es claro, teológicamente hablando por la escritura, si no somos hijos de Dios, ahora mismo somos hijos del diablo. Eso es verdad. Y somos hijos de ira, es decir, la ira de Dios está sobre nosotros. Por eso es que hay una paz cuando el Evangelio viene a nuestra vida. No tenemos nada que exhibir ni sentirnos mejores que los demás. Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que los demás? En ninguna manera, pero tenemos algo maravilloso, el perdón de Dios. Tenemos al Espíritu Santo. Hemos sido declarados hijos de Dios y la ira de Dios ya no está con nosotros. Ya no somos hijos de ira. Por lo tanto, era imprescindible que pasemos de una familia a otra familia. De una familia en donde nuestro destino final era la condenación, era el infierno. Porque si algo también resiste la mente humana es de que existe el infierno. Ayer hablábamos un poquito de los testigos de Jehová. Una de las doctrinas que niegan los testigos de Jehová es la existencia del infierno. Porque para ellos racionalmente no entienden y no aceptan que Dios haya creado un lugar para una condenación perpetua y lo anulan. Y ellos dicen que no, cuando habla de infierno se refiere a un lugar donde se quemaba la basura, ahí en Jerusalén, el Jena que se llama, ¿no es cierto?, o el Valle de Hinón, donde se celebraban estos sacrificios al dios Moloc, no sé si se acuerda que había un fuego permanente, y ahí después con el tiempo era un muladar, era un vertedero, era un basurero y echaban toda la basura y ese fuego ardía y ardía, ¿no es cierto?, y ese era el infierno. Y ellos dicen, no, no existe el infierno, sino que la aniquilación de los impíos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El Señor decía, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Donde está el lloro y crujir de dientes. Esto es muy serio. Por lo tanto, hermanos, aquí nosotros debemos entender lo siguiente. Era imprescindible pasar de una familia a otra para poder ser rescatado de ese destino tremendo de la condenación eterna. Por ejemplo, vámonos a Primera de Pedro, hermanos, por favor. Otro pasaje muy claro respecto a esto. Vamos a dar lectura a varios versículos que ya lo hemos leído, pero vamos a incluir otro acá. Por ejemplo, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Aquí uno dice, gloria a Dios por lo que el Señor hizo con Pedro. Imagínense, hemos hablado de la faceta más triste de Pedro, la compulsividad y los errores de Pedro. Aquí estamos hablando de un Pedro capacitado por Dios, ilustrado por Dios. Mire lo que nos dice Pedro. Primera de Pedro 1.18 dice, sabiendo que fuiste rescatados. Aquí habla de un rescate, hermanos. Si no nos rescata, nosotros seguimos nuestro rumbo al despeñadero. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual, note, recibisteis ¿de quiénes? De vuestros padres. Esto es heredable, hermano. Nosotros venimos en una genealogía del pecado, por más que amemos a nuestros padres. ¿Ya? Vamos leyendo. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, de la cual hemos estado hablando, ¿cierto? La sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 22. Mire, ponga atención. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, note, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Note este pasaje, este versículo 23 es clave. Habiendo sido renacidos, no de una simiente corruptible. Es decir, usted como matrimonio tiene un hijo, el hijo tiene un hijo, el hijo tiene otro, y así. Todo eso es una simiente corruptible. Y si seguimos para atrás, ¿quién es nuestro primer padre? Adán. Adán y Eva, nuestros primeros progenitores. Ellos cayeron en pecado, por el pecado entró la muerte, por el pecado entró la condenación y, como dice la Escritura, pasó a todo el mundo la muerte, ¿cierto? Por un solo hombre, ¿cierto? Morimos todos, ¿ya? Entonces, pertenecemos por naturaleza a una simiente corruptible. ¿Qué tenía que hacer el Señor? Para salvarnos, rescatarnos y hacernos renacer. Pero no de simiente corruptible, sino que de una incorruptible. Y la pregunta es, ¿de dónde comienza esa simiente incorruptible? Es divina, es Cristo Jesús. No sé si usted hoy ha oído hablar de las dos simientes, ¿sí? Eso aparece ahí en Génesis 3.15, ¿sí? Génesis 3.15. Lo que se conoce como el modelo del Evangelio. Ahí aparece la primera pincelada del Evangelio. Ya, que en un momento vamos a llegar allá. Aparece por un lado la simiente de corrupción y aparece por otro lado la simiente de redención. ¿Ya? En donde habla de que la simiente de corrupción será vencida por la simiente de redención que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no sé si usted se recuerda cuando predicaba duramente Juan el Bautista al propio Cristo y decía, vosotros, ¿qué sois, simientes o generación de víboras? Le está diciendo literalmente, ustedes son la generación, son la simiente de la culebra, de la serpiente antigua. Los que se oponen al Evangelio, todavía uno dice, son de la simiente de la culebra, de la serpiente, de condenación. Ahora, nosotros, ¿de qué nos podemos jactar si estábamos ahí mismo? Pero Él nos trajo a una nueva vida, a una nueva generación, por decir así, a una nueva simiente. Ya no de corrupción, sino que de incorrupción. Esto lo vamos a mencionar ahora, pero tiene que ver con la regeneración. Pero no solamente hay un hecho sobrenatural de regeneración, sino que hay un, voy a decirlo en términos muy habituales o muy domésticos, hay un papeleo, un trámite de por medio, hay una legalidad que debía firmarse. Y ahí asoma, mis hermanos, en los últimos minutos, el concepto de adopción. Es decir, estos nuevos hijos tienen que ser legalmente aceptados en esta familia. Porque fíjense que la salvación tiene elementos, hermanos, jurisprudenciales indiscutibles. Cuando hablamos de culpabilidad, cuando hablamos de acusación, cuando hablamos de abogado, de perdón, de justificación, ¿no es cierto? Todos esos son conceptos jurisprudenciales. No en vano el Señor permite que todas esas instrucciones jurisprudenciales aparezcan en la epístola a los romanos, desde donde actualmente, por lo menos aquí en Chile, se extrae el código penal, desde Roma. Entonces, yo tuve la oportunidad, hermano, le voy a comentar, y que me resultó anecdótica, predicando el Evangelio de esta manera, hablando de romano, qué sé yo, no tenía idea que la persona que estaba escuchando era abogado. Y después que empezamos la ronda de conversación y preguntas, me decía, usted lo que está hablando es el Código Penal. Y yo le dije, eso precisamente, usted lo ha dicho, no tenía idea, pero eso es. Hay un culpable, hay un fiscal. ¿Quién es el culpable, hermanos? Nosotros. Nosotros somos los culpables. Hay expedientes, hay libros que atestiguan y confirman de que tú y yo somos pecadores. Pero por otro lado aparece un fiscal. ¿Quién es el fiscal? El diablo, lo dice también Romano, es el acusador. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, dice Pablo? No, porque Dios es el que justifica. Satanás no puede acusar, pero él, no obstante, es el acusador. Aparece en muchos lugares acusando a los hermanos. En Job, por ejemplo, ¿no es cierto? En Apocalipsis, el capítulo 12, dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Entonces, vemos el acusador, vemos el culpable, vemos los expedientes, vemos el juez. Pero vemos una imagen sin igual de nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, elevando defensa por este culpable que eres tú y yo, para obtener salvación. Por lo tanto, hay una legalidad implícita en la salvación. Y cuánto más en este concepto de haber sido ahora legítimamente aceptados en la familia de Dios. Mire, vámonos a Romanos y vamos terminando. Romanos capítulo número 8. Vamos a observar dos pasajes respecto a la adopción. Romanos capítulo 8. Imagínense el apóstol Pablo mientras lo buscan. Llegaba al Areópago, ¿se acuerda? Capítulo 17, de hecho, él llega a Atenas, siempre lo digo así, la creme, de las comillas sabiduría y del intelectualismo, donde se hacían foros, los mismos foros que iban haciendo en la iglesia, ¿no es cierto? Esas dialécticas que les gusta exhibir erudición, eso ocurría en la antigua Acrópolis, ¿ya? Entonces, Pablo decía, yo no he llegado aquí para hablar de sabiduría de hombres. Yo he venido para predicar a Cristo y Cristo crucificado. Punto. Se ofenda quien se ofenda. Entonces llegó a Atenas, al Areópago, y ocurre la tónica. El Areópago donde estaba prácticamente el poder judicial, lleno de abogados, imagínense. Y Pablo llega a hablar de un crucificado de Galilea. Por eso que Pablo le insistía a Timoteo, no te avergüences del Evangelio, porque en ese tiempo hablar de un crucificado era literalmente hablar de un criminal, hablar de un don nadie. ¿Sabe que han encontrado hallazgos del tiempo de Cristo, en donde hay inscripciones que se dice que son de los soldados romanos, en donde ponen a un asno crucificado, burlándose de nuestro Señor Jesucristo? Eso lo han encontrado, y por ahí, no sé, alguien tiene diccionarios enciclopédicos, aparecen esas ilustraciones blasfemas, diabólicas, ¿no es cierto? Pero eso es lo que significaba un crucificado. Y Pablo llegó al aerópago, lleno de abogados, a hablar de Cristo crucificado. ¿Ya? Qué convicciones, ¿no es cierto? Donde los señoritos se escandalizan. ¿Cómo pueden hablar de un crucificado? Desnudo, así fue crucificado nuestro Señor, desnudo. Y ocurre que algunos le decían después, al término de ahí, usted lo puede leer, después no hablan más de esto. Primera reacción que suele ocurrir. Cuando usted le predica el Evangelio a alguien, la gente diplomáticamente hablando dice, uy, qué bonito, pero después me hablan más. ¿Ya? La segunda, ¿no es cierto?, indiferencia total. Pero lo importante es el pero. Pero algunos creyeron. Dionisio, Damaris y otros más se convirtieron. El resto, las burlas, el desprecio, la ignominia o la indiferencia, no importa. Se cumplió el objetivo. Entonces, veamos lo que dice Romanos capítulo 8. Y con esto terminamos. Romanos capítulo número 8, versículo 14, dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que dice, estos son, note, hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17, esto es muy importante. Y si hijos, también herederos. Ahí está la legalidad. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La adopción está siempre relacionada con la legalidad y con la herencia que vamos a recibir. Por ejemplo, usted cuando tiene que recibir una herencia, no sé si alguien tenga que recibir alguna herencia, ¿ya? Mis padres tenían tierras, ¿ya? En los zapatos. No, pero algunos tenían propiedad y después... Es típico, antes que muera o después, hay un testimonio, ¿no es cierto?, un testamento, donde la herencia está sujeta a la legalidad, ¿cierto? Bien, entendiendo eso, lo primero, nosotros somos guiados ahora por el Espíritu de Dios porque somos hijos de Dios, ¿ya? Es decir, el Espíritu Santo viene a morar en los hijos de Dios. Lo vamos a hablar más adelante. Hemos recibido el espíritu de la adopción. Ahí está la palabra adoptar, que significa legalmente aceptados en esta nueva familia, la familia de la fe en la eternidad, ¿ya? Pero hay una expresión con la cual nos vamos a ir en esta mañana, por lo cual dice, clamamos, Abba Padre. Fíjese que está transliterado, no está... traducido, exactamente, no está traducido, sino que transliterado, es decir, viene de su idioma original y es puesto en el idioma español, en este caso. Que significa, lisa y llanamente, papito querido. Es la expresión más íntima que un hijo puede expresarle a su padre. No sé, los que alguna vez tuvieron la experiencia, ¿ya? De estar en el regazo de su padre... Y poder abrazarlo y decirle, papito querido. Normalmente esa expresión es de un hijo legítimo, ¿no es cierto? Pero es tanto el poder de la transferencia de un hijo que no era de esta familia y pasó a una nueva familia y legalmente se hizo, lo voy a insistir en eso, legítimamente hijo de esa familia, que le expresa de una manera entrañable, papito querido. Nosotros ahora, hermanos, podemos decirle a nuestro Dios, no solamente el soberano y todos los atributos esenciales que Él tiene, sino que también apropiarnos de esto, porque Cristo así lo quiso, el soberano así lo quiso, papito querido, porque hemos sido adoptados, recibidos, ¿no es cierto?, legalmente, con toda la legalidad y con toda la herencia que aborda esto, por la obra de Cristo Jesús, adoptados para ser hijos de Dios. Padre Celestial, vamos a tu presencia para elevar una nueva oración y agradecerte por todas las bendiciones que se manifiestan en este Evangelio, en esta salvación desde la perspectiva eterna, que es la perspectiva que tu palabra nos enseña. Gracias por enseñarnos en esta mañana sobre lo que significa haber sido adoptados. Porque cuando le tomamos el peso de que tu palabra nos dice que nacimos en una herencia corruptible, que si no éramos rescatados de esa herencia, de ese linaje, de esa generación, nos moríamos, y no era una muerte para desaparecer, sino que una condenación eterna. Pero fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, con esa sangre preciosa del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Santo, para ser renacidos y también para ser adoptados como hijos tuyos y miembros de esta familia que gozará eternamente, por toda la eternidad. Ciertamente son cosas que no podemos asimilar en nuestra mente finita, pero tu palabra es tan clara. Toda la herencia, toda la legalidad y coherederos con Cristo es la obra de esta adopción. Y ahora con toda propiedad y con toda ternura te podemos decir, papito querido, Abba Padre, gracias Señor porque siendo pecadores tenemos tal privilegio. Gracias porque por la fe nos imaginamos que nos tomas en tus brazos y nos consuelas y nos ayudas. Y gracias porque todo eso es en Cristo Jesús. Nos miras a través de su manto de justicia, a través de su perfección. Muchas gracias por esta gloriosa doctrina y por todo lo que nos vas a seguir enseñando. Oramos en los méritos, en la dignidad y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.